Escuchar este podcast te va a sentar genial. Los mejores consejos, curiosidades y toda la información que necesitas sobre salud para sentirte mejor cada día. Esto es el podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao para ayudarte a vivir mejor.
Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a el podcast que te sienta bien. Hoy hablamos de un problema de salud muy común, pero muchas veces infravalorado, el dolor de cabeza. Pero no todos los dolores de cabeza son iguales. De hecho, más del 70% de la población ha sufrido algún tipo de cefalea a lo largo de su vida y en muchos casos no se diagnostica ni se trata correctamente. Además, sabemos que la migraña no es solo un dolor de cabeza. Durante una crisis puede ser tan incapacitante como enfermedades neurológicas graves, afectando de forma directa a la calidad de vida de quien la padece. Para entender mejor qué hay detrás de estas patologías y cómo tratarlas, hoy nos acompaña el doctor Alejandro Durán, jefe de servicio de neurología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros y nada, encantado de ayudaros.
Bueno, pues vamos a hablar del tema, porque para empezar, ¿qué entendemos exactamente por cefalea y qué tipos principales existen?
Pues la cefalea es el término médico que se usa para referirnos al dolor de cabeza y cara. Entonces nosotros diferenciamos dos tipos de cefaleas principalmente, que son las secundarias y las primarias. Entonces, las secundarias son aquellas que se producen en consecuencia de una patología diferente, es decir, forma parte de uno de los síntomas. Todos sabemos que con la gripe te duele la cabeza, la gente se preocupa porque tumores u otras patologías cerebrales pueden generar dolor de cabeza. Entonces es un síntoma. Y la cefalea primaria es aquella donde la cefalea es en sí la enfermedad, es decir, se produce de forma espontánea, que no es secundaria a algo. Y dentro del grupo de cefaleas primarias, pues la migraña es una de ellas.
Sabemos que es algo muy frecuente, a todos nos ha dolido en algún momento la cabeza, sí. Pero ¿cuándo deja de ser un simple dolor de cabeza para convertirse en un problema médico?
Claro, pues en aquellas donde la cefalea secundaria a algo y nos avisa de que hay una enfermedad mayor detrás, pues en sí es un problema mayor, ¿no? Pero también en las cefaleas primarias, si las cefaleas son frecuentes, intensas y te limitan en tu día a día, pues suponen en sí una enfermedad que te limita y que necesita un tratamiento.
Hemos mencionado también las migrañas. Si nos centramos en ellas, ¿qué síntomas diferencian, por ejemplo, una migraña de una cefalea más común, de un simple dolor de cabeza?
Pues las migrañas suelen afectar a pacientes jóvenes, principalmente mujeres. Suelen ser dolores más unilaterales de la cabeza, muy intensos, pulsátiles por lo general, como un latido, y suele asociar pues molestias de la luz, sonido, vómitos, náuseas, mareo, malestar general y a veces auras, que son síntomas neurológicos como visuales, sensitivos, suelen durar unas horas y son bastante limitantes.
De eso precisamente vamos a hablar, porque una migraña realmente puede ser muy incapacitante. Y en la vida real de un paciente, de una persona que tiene migrañas, ¿cómo afecta? ¿Cómo incapacita realmente?
No, muchísimo. Es decir, yo creo que todos los que escuchen que han sufrido una migraña saben de lo que hablamos. Duele tanto la cabeza que te tienes que encerrar en casa, te tienes que poner a oscuras en silencio porque el dolor puede llegar a ser insoportable. No te permite trabajar, no te permite quedar con amigos y si eso es frecuente, pues claro, te lleva a una situación de limitación funcional.
¿Afectan algunos factores externos? O sea, ¿la migraña se produce porque sí o realmente hay factores que pueden desencadenar o empeorar el estrés, la falta de sueño?
No sé. Realmente estamos genéticamente predispuestos a tener migraña, las pacientes que lo sufren, pero hay una serie de desencadenantes o factores precipitantes que te pueden desencadenar ataques de migraña. El estrés, la ansiedad, el dormir poco, la actividad laboral intensa, ciertos alimentos, sobre todo el alcohol, por ejemplo, los cambios de tiempo también. Y luego cada paciente te cuenta un mundo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y de hecho cada uno se conoce su migraña y sabe esos factores que le pueden precipitar y de hecho es importante intentar conocerlos pues para prevenirlos y mejorar así el pronóstico de la enfermedad.
¿Hay cada vez más personas con migrañas o es algo que se percibe de forma errónea? Porque es verdad que yo, o por lo menos cada vez oigo a más personas decir, tengo migraña, cuando antes igual no se oía tanto o no se diagnosticaba, no lo
bueno,
sé.
Probablemente es que haya más diagnóstico ahora, ¿no? La gente consulta más. Antes lo que le llamaban las personas jaquecas de toda la vida son las que ahora llamamos migrañas. Y probablemente la gente consulte más, se preocupe más por esos dolores y se le dé el nombre exacto por parte de los médicos y se dé más información.
Uno de los grandes retos es evitar que los dolores de cabeza se cronifiquen, ¿no? ¿Qué supone esto exactamente?
Pues eso es muy interesante. La cronificación de la migraña es algo que tenemos que evitar. El tratar una migraña desde el principio y evitar que vaya más es en sí beneficioso para que no se cronifique. El cronificarse quiere decir que la migraña aparece más de 15 días al mes. cuando la migraña se cronifica, ya los tratamientos pasan a ser peores en cuanto a la respuesta. Es decir, la migraña pasa a ser más resistente a esos tratamientos y en general tienen un peor pronóstico. Ya en sí el hecho de que esté cronificada es más limitante, obviamente, pero encima si responde peor a los tratamientos, pues genera un peor pronóstico y una mayor limitación.
¿Pero tiene solución aunque se cronifique o si se cronifica ya estamos perdidos?
Tiene solución, como todo en la vida, más complicado probablemente, pero sí que hay muchas estrategias farmacológicas y no farmacológicas que permiten reducir los días de migraña, la frecuencia e intensidad, y pasar de una migraña crónica, pues menos frecuente, más episódica, e incluso poder llegar a eliminar los días de dolor de cabeza al mes o disminuirlo mucho.
Los pacientes, las personas que sufren dolor de cabeza, a veces también cometemos errores, ¿no? Errores como, por ejemplo, automedicarnos. Sí. Con los dolores de cabeza y con casi todo, desgraciadamente, pero el dolor de cabeza parece que es como muy sencillo, ¿no? Tengo dolor de cabeza, pues me tomo el primer analgésico que cae en mis manos. ¿Estamos haciendo mal? Suponemos que sí.
Bueno, yo creo que con información, es decir, si esa automedicación viene desde el conocimiento, desde que algún médico te haya prescrito esa medicación y te haya enseñado a cómo usarla, pues parte de lo que tenemos que hacer en consulta es educar a los pacientes a, bueno, si te duele la cabeza, tienes que tomar esto, tienes que tomar lo otro, si pese a esto te sigue doliendo, pues tienes esta otra estrategia, y luego los pacientes se conocen, y bueno, pues a mí me va mejor este fármaco que este otro porque me duele, me quita mejor el dolor, fenomenal, mientras no haya contraindicaciones, vaya desde una prescripción farmacológica y sea consensuado con el médico de familia o con el neurólogo, pues es una buena actitud. Yo creo que el principal error es primero pensar que siempre un dolor de cabeza tiene que tener detrás algo malo, y la mayoría de veces no es así, y centrarse más en el qué tendré debajo más que en el propio dolor. Y muchas veces, como el principal problema es el dolor, no le prestamos suficiente atención a esa frecuencia y esa intensidad de los dolores para intentar consultar por ello, ¿no? Y nos centramos más en que me hagan una resonancia, que sí que hay que hacerla muchas veces, pero la mayoría de veces no sale nada. Y sin embargo, pues nosotros intentamos poner más el foco en, vale, tienes una migraña, no tienes nada debajo, fenomenal, pero esta migraña es un problema. Entonces tenemos que ponerle tratamiento y ponernos serios con esto, claro.
Claro, y hablando de tratamientos, afortunadamente en los últimos años ha habido avances, ¿no? Suponemos que muchos. ¿Y qué opciones existen a día de hoy para tratar estos pacientes con migraña?
Pues digamos que dividimos los tratamientos en dos patas. Una primera pata que es la analgesia, es decir, cuando te duele el dolor que tomar. Entonces hay fármacos desde analgésicos convencionales como antiinflamatorios, paracetamol y demás, a fármacos más específicos de la migraña, ¿vale? Unos que llevan utilizándose más años, que son los triptanes, y unos nuevos que han salido recientemente, como los gepantes y los diptanes. Y luego hay estrategias preventivas, que las usamos cuando los pacientes ya tienen un dolor más frecuente y más intenso, en la que pues, ponemos un tratamiento diario o cada X tiempo para, de forma preventiva, hacer que ese dolor vaya a menos. Hay terapias orales clásicas de fármacos que se llevan utilizando un montón de tiempo, a fármacos orales y parenterales más nuevos, que de hecho en los últimos 10-15 años ha sido una revolución, han salido un montón. Y terapias también físicas, pues como toxina botulínica, fisioterapia, y luego no farmacológicas también, que eso también es importante.
Uh-huh. Mirando al futuro, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo podemos vislumbrar que va a ser el abordaje de todas estas cefaleas, migrañas, en el futuro, dentro de unos años? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo que la tecnología, inteligencia artificial, pues tendrá un papel fundamental. Aún no soy capaz de saber cómo, porque, claro, porque yo creo que todo esto nos supera, ¿no? Pero mi sueño es que después de tantos años de sacar fármacos que son muy efectivos, centremos también la mirada en terapias integrales, donde enfoquemos la atención en terapias no farmacológicas, en los hábitos de vida, alimentación, ejercicio físico, salud mental. Yo creo que eso también tiene que ser algo, porque quizá dentro de la medicina es algo a lo que no hemos prestado suficiente atención. Los fármacos están fenomenal, pero ahí siempre hay un porcentaje de pacientes que se nos pueden escapar, que yo creo que con estas terapias más integrales pueden salir de ahí, ¿no?
Nos gusta siempre terminar lanzando un mensaje, ¿no?, a las personas que nos escuchan. ¿Qué mensaje podríamos darle a alguien que sufre, por ejemplo, dolores de cabeza frecuentes? Ya casi no vamos a hablar de migrañas, o sí. Y que aún no ha consultado con su especialista porque, bueno, pues lo normalizamos, ¿no?
Sí, bueno, desde luego que consultéis no solo con el especialista, el médico de atención primaria puede tratar una gran parte de estos dolores de cabeza y ya daros pues unos primeros consejos y unas primeras aproximaciones muy buenas, y en caso de que él no se vea capacitado por ser ya una patología más cronificada o complicada, pues obviamente consultar con el especialista. Siempre es bueno consultar, siempre tener la mente abierta en cuanto a, bueno, yo no sé muy bien lo que tengo, vamos a intentar que una persona que tiene más conocimientos me pueda orientar. Y de eso, que no están solos, que la idea es ayudarles a todos, obviamente.
Y no tengamos miedo a que por debajo haya algo grave, ¿no? Que pueda haberlo, pero
el
lo más
miedo
seguro
es razonable.
Que no.
Y yo creo que el miedo hay que transformarlo en prudencia, ¿no? El ser prudente con las cosas, el decir, bueno, obviamente todo el mundo puede tener algo y voy a poner en manos de un experto para descartarlo. Pero bueno, una vez ya lo descarte y me quedo con cosas más benignas, por así decirlo, aunque pueden ser limitantes, incapacitantes, pues ya iniciar un tratamiento.
Doctor Alejandro Durán, jefe de servicio de neurología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y a ti que nos escuchas, recuerda, no normalices el dolor de cabeza si es frecuente o intenso. Un diagnóstico adecuado puede evitar que el problema se cronifique y mejorar mucho tu calidad de vida. Comparte este podcast, suscríbete y acompáñanos en los próximos contenidos donde la salud siempre es protagonista. Hasta el próximo episodio.
El podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao.